legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy lunes 29 de marzo, lunes de Semana Santa. Ayer fue Domingo de Ramos, inicio de la Semana Mayor. Aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo, por todas mis plataformas de redes sociales. Saben que estoy en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, y en vivo a través de nuestra cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. También estamos en vivo simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, nuevo periódico digital. Como siempre, te invito a que me sigas en todas las plataformas de redes sociales, también estoy en Instagram, y que le des share, que compartas esta transmisión con todas tus amistades, y de esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Como saben, lunes de Semana Santa, yo, como pueden ver, estoy fuera de casa tomándome unos días de descanso. Voy a hacer el programa lunes, martes y miércoles, jueves santo y viernes santo. No voy a estar haciendo el podcast, pero sí lunes, martes y miércoles. ¿Qué les puedo decir? Semana Santa, todavía no estamos en total normalidad. Mucha cautela. Voy a hablar ya mismito ahora rápido. El primer tema que voy a tocar es la situación de las vacunas y el COVID-19, pero sí mucho movimiento de turistas de afuera, de turistas aquí mismo, turismo interno. Mucho cuidado. Todavía el COVID no ha sido vencido. Y voy a empezar por ahí. Voy a tocar varios temas en la mañana de hoy. Yo creo que el programa no vamos a estar la hora completa, pues la Semana Santa es una semana de un flujo de noticias más suave en términos generales. Voy a hablar de la situación del COVID y de las vacunas. Los viequenses y los culebrenses no aguantan más, se tiraron a la calle a protestar sobre las terapias de conversión. Monseñor Roberto González, el obispo de San Juan de la Iglesia Católica, ayer se expresó por las redes sociales su respaldo a prohibir las terapias de conversión, y voy a hablar sobre algunos desarrollos en el tema del estatus y particularmente sobre el proyecto de ley presentado por la congresista Nidia Velázquez, Alexandre Ocasio-Cortez y el senador Bob Menéndez. Pero vamos rapidito a los temas del momento. Más de 1 millón de dosis administradas en Puerto Rico. Y quiero aclarar que es más de 1 millón de dosis. Alguna gente ayer entendió que había 1 millón de personas vacunadas en Puerto Rico. No. Lo que dicen las estadísticas oficiales del CDC es que se han suministrado en Puerto Rico un poco más de 1 millón de dosis. Repito, eso no quiere decir que hay 1 millón de personas vacunadas, porque ustedes saben que en lo que es la vacuna de Moderna y Pfizer se necesitan 2 dosis. En la nueva vacuna de Johnson & Johnson, con tan solo 1 dosis, ya usted está debidamente vacunado. Los datos que tiene esa nota de periódico El Nuevo Día de hoy apuntan que son, creo que, 386.795 personas que están totalmente vacunadas en Puerto Rico. 1 millón de dosis, lo digo con mayor sinceridad, me parece que vamos por buen camino. Lo he expresado anteriormente en este podcast. Esto arrancó con muchas dificultades. Las vacunas, aquellas filas absurdas, gente yendo al Coliseito Pedrín Zorrilla desde las 12 de la noche del día anterior. Todo eso, gracias a Dios, se ha resuelto. Y lo que uno escucha es que hay un flujo estable a través de farmacias de la comunidad, las cadenas de farmacias, hospitales, centros de salud, y que se están haciendo disponibles las vacunas según las edades que se están dando y los criterios que se están dando. Así que 1 millón de vacunas suministradas en Puerto Rico, yo tengo que decir que me da la sensación de que vamos por buen camino. Estamos al otro lado porque, vuelvo y repito el número, mírenlo ahí, solamente hay 386 mil personas, casi 387 mil, que están totalmente vacunados, protegidos. Eso todavía es un número muy bajo. Y a pesar de que vamos bien en la vacuna, pues hay unas notas de alerta. En primer lugar, lo dijimos el viernes pasado, se empiezan a dar un aumento pequeño, pero volvemos a tener un aumento en el número de personas hospitalizadas. Hoy tenemos 203, eso es 10 más que ayer. No es un número alarmante, pero habíamos estado por debajo de 200 personas hospitalizadas. Yo creo que toda la semana anterior se reportan 278 casos nuevos confirmados. También es un número no exageradamente alto, pero es más alto que los números anteriores. Así que todo tiende a indicar que en los últimos días estamos comenzando a tener mayor número de contagios y de personas hospitalizadas. ¿Qué quiere decir eso, señoras y señores? No puede bajar la guardia. E inclusive, aquí ven esta nota del periódico Primera Hora de hoy, que es otra nota de alerta, de cautela, más casos de variantes de COVID-19 en la isla. Ustedes saben que hay unas variantes. Está la variante de Brasil, está la variante, digo, que yo recuerdo, la de Brasil, Gran Bretaña y Sudáfrica. Bueno, pues en Puerto Rico ya hay 19 pacientes diagnosticados con algunas de estas mutaciones del virus, siendo la más común la de Gran Bretaña, con 11 contagios. Si hay 19 que ya sabemos que tienen en Puerto Rico alguna de las variantes, pues señoras y señores, la experiencia ya nos dice, quiere decir que hay muchos más con alguna de las variantes. Y como hemos dicho anteriormente, hay muchas de estas variantes ya en los Estados Unidos, y en estos días hemos tenido y vamos a tener un flujo continuo y constante de pasajeros de un lado hacia el otro. Así que, en resumen, sí, la situación está bastante bajo control, pero por primera vez en las últimas 6-7 semanas, los datos comienzan a señalar un posible repunte. Y ustedes saben lo que ha pasado cada vez que se han dado momentos de aglomeración de gente, flexibilización de las medidas. Pues pasó el verano pasado, pasó para las elecciones. Mucho cuidado, no nos ocurra ahora en Semana Santa, porque entonces podemos estar viendo un repunte adicional en las próximas semanas. No echemos para atrás todo lo que hemos adelantado. Si usted se puede vacunar, vaya y trate de vacunarse, pero aún si usted se ha vacunado, hay que seguir tomando todas las medidas de precaución, distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla. No podemos bajar la guardia. Vamos bien, pero tampoco pensemos que ya hemos superado la crisis. Como cuestión de hecho, todavía hay una pandemia en el mundo entero y hay lugares que la situación está horrible, como Brasil, en el caso de Brasil particularmente, porque su presidente es al estilo de Donald Trump, irresponsable. La situación en Brasil está a punto, si no ha colapsado ya, el sistema de salud, porque el presidente de Brasil pues es un patán como lo es Donald Trump, y ha estado todo el tiempo negando el efecto negativo del coronavirus. Bueno, pero vamos para otros temas. Este fin de semana, los que de alguna forma seguimos un poco las noticias, vimos cómo los ciudadanos, nuestros hermanos que viven en Vieques y en Culebra, básicamente perdieron la paciencia. Perdieron la paciencia y decidieron que no aguantaban más por el pésimo servicio que han recibido y reciben en términos generales. O sea, la vida en Vieques y en Culebra, aunque por un lado es hermosa, es mucho más tranquila, aquellos son dos pequeños paraísos, pero por otro lado es una vida extremadamente complicada por lo difícil que es recibir servicios esenciales allí en la isla, en las islas municipales, y tienen que continuamente utilizar el ferry como el medio de transportación para citas médicas, para compra de asuntos de productos que no se consiguen en Vieques y en Culebra. Y en el fin de semana, un grupo de viequenses y de culebrenses se tiraron a la calle, se tiraron al agua para protestar, evitando la entrada del ferry. Tanto en Vieques como en Culebra se detuvo el flujo de pasajeros por 1 o 2 días. Ayer terminaron las protestas Y yo creo que esta primera plana del periódico Metro, Primera Hora, lo recoge muy bien. Hastiados en Vieques y Culebra. Nunca se nos escucha. Manifestantes bloquearon muelle en la Isla Nena en protesta contra el gobierno para que atienda una vez y por todas los problemas con el transporte marítimo. Tanto los alcaldes de Vieques como de Culebra respaldaron la protesta de los manifestantes. Alguna gente dice, bueno, pero es que yo no entiendo por qué pararon el ferry. Bueno, señores, cuando usted protesta precisamente para afectar algún tipo de actividad. ¿Y por qué es que usted protesta? Porque no está siendo atendido. Y quiere con la protesta llamar la atención, que crea problemas, que crea ansiedades, que le crea un disloque a ciertas personas. Eso es así. Pero los culebrenses y los viequenses decidieron que tenían que de alguna forma llamar la atención. Da la casualidad que el gobernador nombró ayer una nueva persona como director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo. Nadie la conoce, nadie sabe si de verdad está una salvación. Los viequenses y los culebrenses, escuché esta mañana, no saben quién es la persona. Ellos habían reclamado que se tratara de conseguir una persona natural de Vieques y o de Culebra, por la teoría de que de esa forma iba a haber una mayor sensibilidad. Pero veremos a ver si se resuelve el problema. Esta es la historia del periódico El Nuevo Día. Viequenses seguirán vigilantes. El bloqueo que mantenían manifestantes en el muelle de la Isla Nena se levantó ayer, lo que permitirá que hoy se retorne el itinerario regular de viaje. Todos sabemos que la Semana Santa es una época de mucha actividad turística en todo Puerto Rico, pero particularmente en el oeste, Cabo Rojo, toda esa área del oeste de Puerto Rico, y en Vieques y Culebra. Así que hoy se deben reanudar. Pero yo, de verdad, si yo le pudiera dar un consejo al señor gobernador Pedro Pierluisi, es que coja Vieques y Culebra, como le llaman allá en algunas universidades de Estados Unidos, como un case study, como un proyecto de cómo algo que no ha funcionado en Puerto Rico por años y por años y por años, si se le mete mano, como se dice por ahí en la calle, se le dan los recursos y se ponen personas con la verdadera capacidad, se pueda convertir en un ejemplo de una gestión gubernamental fracasada que pueda volver a ser exitosa. De mi parte, yo no tengo ningún problema que lo hagan de forma privatizada, que lo hagan con unas APP, como sea. Pero desde el punto de vista de los residentes de Vieques y Culebra, como muy bien han dicho ellos, ya se cansaron. O como decimos en la calle, se hartaron. De promesas incumplidas, promesas incumplidas, promesas incumplidas. Desde el punto de vista del potencial de desarrollo económico de esas islas, la transportación marítima es fundamental. Esos son de mis dos lugares favoritos, Vieques y Culebra. Yo perdí la cuenta cuántas veces he ido a Vieques y cuántas veces he ido a Culebra. De vacaciones, no en gestiones públicas, que también he ido en el pasado en múltiples ocasiones. Pero de verdad, se merece lo mínimo que se merece es tener un servicio de transportación marítima seguro y eficiente. En otras palabras, que usted sepa cuándo va a salir el ferry de carga, cuándo va a salir el ferry de pasajeros, los horarios, y obviamente, salvo que ocurra algo inesperado por las inclemencias del tiempo, que ese horario se pueda cumplir. Es lo menos que se merecen los residentes de Vieques y de Culebra. Bueno, las vistas sobre el proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión se llevaron a cabo varias vistas públicas la semana pasada. Yo tengo que aplaudir el liderato del senador independiente Vargas Vidot en este proceso. Han sido unas vistas públicas intensas de muchas horas con deponentes de las diferentes perspectivas y en algunos momentos de mucha tensión, inclusive entre los senadores y senadoras. Aparentemente los votos van a estar y se siguen sumando apoyos. Ayer el monseñor Roberto González hizo unas expresiones, creo que las hizo en la misa a la prensa en la misa de Domingo de Ramos, pero las publicó en Twitter. Ahí tienen el tweet de Roberto González: me he expresado en contra de las terapias de conversión para los menores de edad. Los mayores de edad tienen la libertad para tomar sus propias decisiones. Aquí dice, señoras y señores, ahí tienen sumado el jerarca de la Iglesia Católica en Puerto Rico, dándole su respaldo al proyecto de ley presentado por un grupo de legisladores de prácticamente todos los partidos, menos el proyecto Dignidad, y creo que no estoy seguro si el PNP auspicia el proyecto. Y no solamente eso, ya también la Iglesia Presbiteriana emitió una comunicación la semana pasada en la que también se expresa de forma similar, respaldando específicamente el PDLS 184, que es el proyecto en cuestión. Voy a leer, al que ahí tienen la carta, la comunicación, donde ellos dicen: afirmamos y celebramos la plena dignidad y humanidad de las personas de todas las identidades de género. Afirmamos su derecho a vivir libre de discriminación en cualquier ámbito. El término libertad religiosa no debe utilizarse para discriminar contra cualquiera simplemente por quienes son, al negar los derechos humanos básicos. Celebramos los dones de personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género en la vida de la Iglesia. Afirmamos que la Iglesia dará la bienvenida, levantará y luchará por los derechos humanos de todas las personas creadas a los ojos de Dios. La Asociación Psicológica Americana adoptó una resolución en 2009 en la cual los profesionales de la salud mental deben evitar decirle a sus pacientes que puedan cambiar su orientación sexual. En la lucha de los derechos humanos de todas las personas creadas a los ojos de Dios, entendemos que el proyecto 184 es reclamo de justicia social. Así que la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos y de Puerto Rico respalda el proyecto. También habían hecho expresiones líderes de la Iglesia Episcopal y de otras denominaciones religiosas. La realidad es que es increíble que todavía estemos discutiendo esto. Es duro decirlo, pero es increíble. Por momentos uno piensa que estos temas se habían superado en Puerto Rico, pero no es así. Y repito, hay que aplaudir la gestión del senador Vargas Vidot junto a otro grupo de legisladores que han llevado a cabo estas vistas públicas. Vargas Vidot dice que le va a tomar una o dos semanas terminar el proceso, hacer el informe de la pieza legislativa y presentarla para votación. Se le va a hacer enmienda durante el fin de semana. Vargas Vidot hizo expresiones de que se le van a hacer enmienda para que esté claro que esto no tiene nada que ver con la libertad de culto, para que esté claro que esto no tiene nada que ver con la forma que un padre quiera criar a sus hijos, que esto tiene que ver con lo que se ha reconocido que es un maltrato, que es que a un adolescente, a un menor de edad, se le lleve a un profesional de las ciencias de la conducta humana y que ese profesional de la conducta humana le diga que él es un enfermo, que él está dañado porque quizás pues, tiene unas inclinaciones en su naturaleza a una conducta homosexual, lépica, como sea. Eso es lo que se está prohibiendo. Lo que los padres le quieran decir en su hogar a sus hijos, nadie se mete ahí. Obviamente, para mí es atroz que un padre, una madre, rechace a su hijo, a su hija, porque su hijo sea homosexual, su hija sea lesbiana. Tristemente eso pasa en nuestra sociedad y ahí quien necesita orientación es el padre. Pero este proyecto de ley no se mete en eso. Tampoco se mete en lo que dice el pastor o la pastora, el sacerdote, desde el templo, desde en el culto. Nadie se mete en eso. Aquí de lo que se trata es de la utilización, entre comillas, de la ciencia y de un profesional, psicólogo, orientador, psiquiatra, para tratar de decirle a un niño que él puede cambiar su identidad de género porque simplemente lo que él tiene es una enfermedad. Eso es maltrato, debe prohibirse y la realidad es que a uno le cuesta trabajo entender por qué en pleno siglo XXI, entrando a la tercera década, o ya estamos en la tercera década del siglo XXI, discutir temas como estos sean tan controversiales. ¿Y saben por qué son controversiales? Porque sí, porque todavía somos una sociedad que discrimina contra esa comunidad, contra la comunidad LGBT. De la misma forma que somos una sociedad que todavía discrimina racialmente, de la misma forma que somos una sociedad que todavía es machista y discrimina contra la mujer, probablemente de todos esos discrímenes, el que todavía está más arraigado en nuestra sociedad es el discrimen en contra de las personas por su orientación de género, por su orientación sexual. Y eso requiere de cambios de política pública, eso requiere de educación y en el caso de las terapias de conversión, si deben prohibirse, ya están prohibidas en más de una decena de estados de los Estados Unidos, en otros lugares del mundo, las Naciones Unidas, todos los grupos científicos entienden que esto es maltrato y la verdad me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo tener que estar discutiendo este tema cuando deberíamos estar ya básicamente haberlo prohibido y movernos a lo que es verdaderamente importante, educar en nuestra sociedad para el respeto de todas las personas independientemente de su color, de su raza, de su sexo o de su orientación sexual y orientación de género. Son las 8 y 24 de la mañana. ¿Saben qué? Yo espero que el director esté pendiente. El próximo tema que voy a tocar tiene, son tres temas, pero es un hilo conductor, que es precisamente sobre el tema del estatus. Así que vámonos mejor a la pausa ahora. Y cuando regrese, luego de la pausa, voy a hablar de la excelente columna que publicó ayer el amigo, licenciado y profesor de Derecho, Rafael Cox Alomar. Vamos a una breve pausa y regreso luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 27 de la mañana de hoy, lunes 29 de marzo, lunes de Semana Santa. Y aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes. Les aclaro, esta semana voy a estar nada más que lunes, martes y miércoles, jueves santo y viernes santo. No voy a estar transmitiendo el podcast, voy a todo lo más tratar de cogerlo un poquito suave, compartir con la familia en estos días santos, pero aquí estoy como todos los días desde las 8 de la mañana en vivo simultáneamente a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo simultáneamente en mi página de Facebook, en mi cuenta, en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y en vivo también a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Te invito, como siempre, a que le des share, a que compartas esta transmisión. No importa si me estás viendo ahora mismo a las 8 y 28 en vivo o si me vas a ver más tarde grabado, porque esto queda grabado en mi página de Facebook, queda grabado en el canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá. No importa en qué momento lo estés viendo, dale share, comparte la transmisión. Te recuerdo también que el podcast se hace disponible en el formato de audio solamente en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast en la comodidad de tu hogar, de tu donde quiera que tú estés. Estamos en Google Play, Stitcher, iTunes, todas las plataformas que te permiten, Spotify, en todas ellas. Usted escribe en el buscador el podcast de Aníbal y lo va a llevar más tarde durante el día de hoy a escuchar, a poder escuchar el programa de hoy. Y ahí también están archivados digitalmente todos los podcasts anteriores. Bueno, y dale share, comparte esta transmisión y sígueme a través de las redes sociales. Siempre pues comparto noticias y especialmente en Instagram, pues a veces pongo fotos que me gustan, cosas familiares, pero trato de compartir con ustedes. Les recuerdo que agradezco los mensajes que me dejan en mis redes sociales. no siempre puedo contestar los mensajes, hago un esfuerzo de leerlos, son muchos los mensajes, pero hay muchos de ustedes saben que sí que los leo, les reacciono, y es una manera de poder comunicarnos en dos direcciones. Bueno, señoras y señores, el tema de estatus. Desde hace tiempo les he estado diciendo que este tema va a estar sobre la mesa, en la capital federal, iba a estar sobre la mesa aquí en Puerto Rico. Tuvimos un evento de un mal llamado plebiscito o referéndum junto con las elecciones del 3 de noviembre. Ya se presentó el proyecto de ley promovido por la comisionada reciente Jennifer González. Lleva como 3 semanas, 4 semanas presentado y no ha tenido mayores reacciones ni ha dado muestra de apoyos significativos. Sin embargo, hace ya apenas 2 semanas se presentó el proyecto de ley por la congresista Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bob Menéndez. Es un proyecto similar, aunque no exactamente igual, al que Nidia y Alexandria Ocasio-Cortez habían presentado el año pasado para septiembre. En aquel momento yo hice mi expresión de apoyo en aquella medida y también la hizo el candidato a gobernación del Partido Popular en aquel momento, Charlie Delgado. Ambos hicimos un comunicado de prensa conjunto dándole la bienvenida al proyecto de Nidia Velázquez. Como ustedes saben, el proyecto de Nidia Velázquez ha arrancado con una gran fuerza, con apoyo de diferentes grupos de la diáspora, grupos puertorriqueños y grupos no puertorriqueños. Arrancó con más de 75 coauspiciadores en la Cámara de Representantes, incluyendo 10 presidentes de comisiones de la Cámara de Representantes. El total de coauspiciadores es como 20 más que el proyecto de Jennifer González. Arrancó con 8 senadores, la versión del Senado, el doble de los que tiene el proyecto de Jennifer González. Y en el caso del proyecto de Nidia Velázquez, con el respaldo de un senador republicano, el amigo Roger Wicker. Como he dicho anteriormente, este es el proyecto de ley sobre estatus que arranca con más fuerza en los pasados 20, 25 años. Ninguno que yo recuerde había iniciado el proceso con tanta fuerza. A eso súmele que el proyecto de Nidia Velázquez tiene la oposición férrea del gobernador Pedro Pierluisi y de la comisionada residente. En otras palabras, tiene un proyecto de estatus al cual se oponen los dos funcionarios de mayor jerarquía electos por el pueblo de Puerto Rico, incluyendo quien nos representa en Washington. Y a pesar de eso, tiene una fuerza extraordinaria. Y para mí quizás lo más importante, este es el primer proyecto sobre el estatus de Puerto Rico que se presenta en Washington, que no se presenta a petición de ningún partido político. Este no es el proyecto del Partido Popular, este no es el proyecto de Victoria Ciudadana, este no es el proyecto del PIB, mucho menos del Proyecto Dignidad, y obviamente está el PNP está claramente opuesto y la está combatiendo. Al no ser el proyecto de ningún partido, tenemos que darle todavía mayor importancia porque quiere decir que se trata de la forma de pensar de aquellos que son parte importante en esta ocasión. La relación futura de Puerto Rico y Estados Unidos tiene dos protagonistas, el pueblo de Puerto Rico y el Congreso. Este es el primer proyecto donde los congresistas, a iniciativa de ellos, nos están dispuestos a decirnos qué podrían considerar como procesos de autodeterminación para el pueblo de Puerto Rico. Como ustedes saben, esto ha abierto una discusión a lo interno del Partido Popular Democrático. El pasado miércoles hubo una reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular, donde se logró un consenso en una resolución donde el partido le da la bienvenida al proyecto de Nidia y decide, para mí importante, insertarse en este proceso, no huirle al proceso, y donde se acordó un lenguaje de una propuesta de desarrollo futuro del Estado Libre Asociado. Todo esto ha levantado unas discusiones entre abogados dentro del Partido Popular Democrático, pero son discusiones a mí serias e importantes. Están aquellos que abogan que de cara al futuro hay que lograr un Estado Libre Asociado con mayor autonomía, pero dentro de la cláusula territorial, bajo una teoría de que es posible tener una relación no colonial, una relación no sujeta a los poderes plenarios del Congreso, a pesar de que se esté dentro de la cláusula territorial. Y el resto, donde yo me ubico, aquellos que creemos que el futuro del Estado Libre Asociado tiene que ser fuera de la cláusula territorial, porque estoy convencido que, y aparte voy a hacer de las acciones de los últimos años, incluyendo la aprobación de promesa y la Junta de Control Fiscal, que la visión en el Congreso es que si tú estás en la cláusula territorial, siempre vas a estar bajo los poderes plenarios. Ayer domingo, el amigo ex candidato a comisionado residente por el Partido Popular en el 2012 y profesor de Derecho, Rafael Cox Salomar, publicó esta columna, hay que decirlo, bastante larga. Yo la puse en mi página de Facebook, está en mi cuenta de Twitter, PPD, cláusula territorial y poderes plenarios. Yo les recomiendo la lectura, no se la voy a leer a ustedes aquí porque es bastante larga, pero sí voy a tocar algunos de los puntos que toca Rafa, como decimos cariñosamente sus amigos, porque me parece que es bien importante. Rafael Cox Salomar, cuando escribe, uno les nota que es un profesor porque él usa la técnica de él hace una pregunta para entonces él contestarla. Y primero, él habla, tengo que diferir porque él habla de una crisis a lo interno del Partido Popular. Yo estuve en la reunión de la Junta de Gobierno y aunque no hay unidad total en términos de pensamiento, yo me atrevo a decir que por lo menos a nivel de la Junta de Gobierno, y me atrevería a decir que a nivel de mayoría del liderato, la inmensa mayoría del liderato del Partido Popular entiende que el desarrollo de Lela tiene que ser fuera de la cláusula territorial. Pero sí hay algunos que se mantienen en la posición, los más reconocidos, Héctor Luis Acevedo, José Alfredo Hernández Mayoral, Victoria Muñoz Mendoza, Héctor Ferrer Jr. Y otras personas que más o menos están en esa postura. Pero en términos de la discusión política, jurídica y filosófica, pues Rafa Cox dice, ¿y qué fue lo que llevó a la más reciente crisis popular? Pues obviamente el hecho de que el proyecto de Nidia Velázquez dice que todas las alternativas a considerarse tienen que estar fuera de la cláusula territorial. Como hemos dicho anteriormente, el proyecto de Nidia no define ninguna alternativa de estatus. Después se hace la pregunta, ¿y qué fue lo que... ¿y qué es la cláusula territorial? Y explica muy bien Rafa Cox que la cláusula territorial está en la Constitución americana. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían unos terrenos, particularmente en aquel momento se estaban hablando los terrenos al oeste de los originales 13 estados, que iban a ser objeto de expansión y se quería evitar que cada estado de los 13 estados originales empezara a pelearse y a decir este terreno es mío y esto es lo que yo voy a hacer en este terreno. Esto también tenía mucho que ver cómo extender la, hay que admitirlo, cómo extender la esclavitud a esos territorios. Y se decidió que quien iba a tener control total sobre esto iba a ser el Congreso de los Estados Unidos, no cada estado de forma individual. Y ahí es que ahora gira esta cláusula que en cierta medida también se le debe llamar la cláusula de propiedad. Dice, ¿y por qué? Entonces la próxima pregunta, ¿y por qué el Congreso invocó sus poderes plenarios bajo la cláusula territorial cuando unilateralmente nos impuso promesa en el 2016? Y explica cómo la aprobación de promesa, y esa es mi postura, dio al traste con toda la teoría jurídica del establecimiento del Estado Libre Asociado en 1952 como un pacto bilateral que solamente podía ser alterado por un mutuo consentimiento y mediante el cual el Congreso había renunciado a sus poderes plenarios sobre Puerto Rico, a pesar de que la Ley 600, la que da razón y nacimiento del Estado Libre Asociado, había sido aprobada al amparo de la cláusula territorial. Y Rafa, pues básicamente, lo que explica es que esa actuación del Congreso en el 2016 ya al final dio al traste con toda la teoría jurídica que dio razón de ser al nacimiento original del Estado Libre Asociado. Y ahí le añade pues toda una casuística y toda una unos desarrollos que apuntan a que de cara al futuro, los que creemos en una relación de asociación digna con los Estados Unidos, tenemos que movernos a nuevas teorías jurídicas. Y voy a leer el último párrafo de la columna de Rafael Cox Salomar. No me cabe la menor duda de que el Muñoz Marín vital y valiente de la década de los 20 y del 30, aquel que se desafilió del partido Unión de su padre para aliarse a Santiago Iglesias Pantín, que votó por Albizu Campos en la elección de 1932 y que luego rompió con Antonio Barceló para irse de frente y sin miedo con la turba de estrellas y hombres hambrientos, jamás formaría parte del PPD de hoy, tan timorato y falto de ideas. Sobre las consecuencias de la soberanía y su tránsito fuera de la cláusula territorial hablaremos próximamente. Y en esencia, lo que está haciendo Rafael Cox Salomar es un llamado al liderato del Partido Popular a que se atreva, a que sea valiente, a que se salga del inmovilismo en el tema de estatus en el que ha estado en los últimos años y que se atreva a proponerle al país una nueva relación jurídica y política con los Estados Unidos fuera de la cláusula territorial. Hablando del proyecto de Nidia Velázquez, interesantemente, un representante de Victoria Ciudadana, que es estadista, José Bernardo Márquez, se expresó en el fin de semana, aquí está la nota del periódico El Nuevo Día ayer, referéndum estadidad sí o no, afirma que sería como construir castillos de arena. El representante José Bernardo Márquez, cree en la anexión, pero favorece un proceso inclusivo, ya Betito, como le dicen muchos, yo no lo conozco personalmente, pero no lo voy a negar que me ha impresionado sus ejecutorias hasta ahora. Ha dicho claramente que la ruta que está siguiendo el liderato estadista del PNP no es la correcta, dice la nota de José Delgado. El representante José Bernardo Márquez afirmó que insistir en un referéndum federal estadista sí o no sería como tratar de construir castillos de arena, por entender que las autoridades estadounidenses apuntan a que prefieren un proceso de estatus que incluya las demás alternativas. Y obviamente, en gran medida, ha hecho expresiones. Junto a otros tres legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana, Márquez ha escogido el proyecto de ley de las congresistas demócratas puertorriqueñas Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez, electas por Nueva York, que impulsa a vincular al Congreso con una convención de estatus y un referéndum de alternativas de estatus no territoriales que se han convocado y regulado por el gobierno de Puerto Rico. Dice textualmente Betito, hay que moverse en la ruta de aglutinar las corrientes descolonizadoras y enfrentar a Estados Unidos con una asamblea constitucional de estatus. Así que tenemos claramente un líder reconocido estadista, no del PNP, de Victoria Ciudadana, expresándose a favor del proyecto de Nidia Velázquez, que como les he dicho, cada día adquiere mayor poder. Y finalmente, como les dije hoy, el podcast iba a ser mucho más corto, le voy a hacer un anticipo. Hoy a las 11 de la mañana se va a anunciar lo que se va a conocer como el Frente Puertorriqueñista. Es un movimiento cívico-político, pero no partidista, con personas de diversas trasfondos políticos, sociales, personas vinculadas al mundo de la iglesia, de los sindicatos, de los partidos políticos, de los movimientos culturales, donde hoy en el Colegio de Abogados a las 11 de la mañana se va a anunciar la formación de este nuevo grupo con unos propósitos que les voy a dar, los detalles se darán a las 11 de la mañana, pero que va en sintonía con lo que está promoviendo Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio-Cortez y el senador Bob Menéndez. Eso va a ser a las 11 de la mañana en el Colegio de Abogados. Los portavoces del grupo van a ser don Noel Colón Martínez, reconocido abogado independentista, expresidente del Colegio de Abogados y una de las figuras que más ha batallado por la Asamblea Constituyente, la Convención, la Asamblea de Estado, como usted le quiera llamar. Va a estar el licenciado Luis Toro Goico, otro reconocido abogado que ha sido parte de esta lucha y es parte del movimiento Diálogo Soberanista. Va a estar como portavoz el amigo excongresista Luis Gutiérrez, luchador por las causas de Puerto Rico en el Congreso y ahora desde aquí, desde Puerto Rico. Y voy a estar en este servidor como portavoz de este nuevo Frente Puertorriqueñista. De eso vamos a hablar a las 11 de la mañana. Entiendo que se va a transmitir por la página de Facebook del Movimiento Diálogo Soberanista. Yo haré un esfuerzo para tratar de pasarlo por aquí, por mi página de Facebook. Pero a las 11 de la mañana, obviamente mañana, una vez se haga público el anuncio, miren quién está aquí, Pupi, acá. Mañana a las 11 de la mañana, mañana en el podcast, pues les daré los detalles sobre el anuncio que se haga hoy a las 11 de la mañana en el Colegio de Abogadas y Abogadas de Puerto Rico, allí en Miramar. Son las 8 y 44 de la mañana. Les dije que hoy era una edición recortada del podcast. Con eso me despido. Tengan un lindo día. Cuídense mucho. No bajemos la guardia. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Dale, Chia. Comparte esta transmisión con todos tus seguidores en las redes sociales. Que tengan un lindo día.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.